trying to say is simply this. You are the best sixth man. You, the band. And we need you. We need you. Because the team that has a good sixth man will win. And thank you for coming down here and helping us win. Because no matter what I can say, the name of the game is to win. And that's what this team is going to do. Thank you very much.
¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos comenzando un nuevo programa de Camino al Garden en 1contra1web.com a través del canal de Twitch también de Camino al Garden y obviamente en las aplicaciones que pueden descargar desde Apple Store o del Play Store de UQWeb. Lo buscan así, nos llevan a todos lados y nos escuchan en este tramo de 17 a 18 y monedas en el que estaremos con el señor Alejandro Gaitán, con Andrés Villari, quien les habla, Leo Margo, más la operación de Edison Patoco para hablar de la semana de los Boston Celtics, ya las últimas semanas, los últimos días en realidad, de una temporada regular que va finalizando y que de a poquito vemos así en el horizonte lo que tiene que ver con los NBA Playoffs. Obviamente, si quieren escribirnos, pueden participar a través del chat de Twitch, así a la derecha, todo el mundo sabe dónde está en Twitch el chat, y si no, en arroba Camino al Garden en Twitter, ahí arriba a la izquierda en la pantalla, pueden ver el usuario arroba Camino al Garden, nos escriben, nos dejan su mensaje, hoy con una especie de juego, de chiste que hicimos en redes sociales del programa cargado de pesimismo, hablando de todo lo que se viene, un poquito más de pesimismo y alguna cosa más, y algo de pesimismo, porque nos gusta divertirnos y reírnos de un poco de todo lo que sucede. Esta noche juegan los Celtics, así que habrá que hablar largo y tendido de lo que se viene para hoy, más de lo que fue la última semana en donde no hubo tanto, pero me parece que hay algunas cuestiones interesantes para charlar. Hoy voy a saludar primero al señor Andrés Villar, que debería aparecer en la pantalla en este momento, a la derecha. No, ahí está, mirá. Hola, Andrilo, ¿cómo estás?
¿Cómo andan?
Muy bien, ¿y vos?
No sé, me veo raro.
Yo te veo muy bien, ¿eh? Con tus gafas.
¿Cómo están?
Muy bien, che, muy bien. Te vi ahí tuiteando sobre los últimos dichos de Jaylen Brown en una nota mano a mano que le dio a Shams Charania, sí. Como dispersando un poquito el humo, ¿no?
Sí, me parece que pasa por ahí, por aplacar un poquito lo que fueron las últimas semanas y los rumores o los run-runes que habían surgido después de esa entrevista de Ringer y alguna que otra situación. Me parece que pasa por ahí, simplemente para aplacar un poquito esos humos, hablando que tiene una excelente relación con Marcus Smart y con Jason Tatum, que básicamente uh-huh. es cualquier tipo de rumor de su partida pasa por ahí. Y bueno, habló de que Marcus Smart prácticamente es un miembro de su familia, de que Tatum y él y Tatum se llevan bárbaro y que nada ha cambiado desde su primer año y que se empujan uno a otro, nada que no haya dicho antes de su relación con Tatum. Pero bueno, está bueno lo de Smart, que quizás era uno de los rumores en su momento fue de que se llevaba mal con Marcus Smart y he visto por sus propios dichos todo lo contrario, ¿no?
Uh-huh. Sí, ni hablar. Saludo también y aprovecho para dar la bienvenida al señor Ale Gaitán. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás?
Tengo mucho sueño. Mi perro es increíble porque pillé noche sin NBA y mi perro no me dejó dormir, tío.
¿Qué le pasa al bueno de Sidney?
No sé, nada, le pregunté y no me contestó.
Mirá, nada, no lo llevaste al veterinario, no le diste comer algo raro.
Que le abríamos la puerta, que le cerrábamos la puerta, que lo subiéramos de la cama, nada. Cosas de perros.
En una noche libre, obviamente no hubo NBA por la final de la NCAA masculina. El abrazo para todo el pueblo de Connecticut, ¿no? Como para abrir un poquito el juego.
Es que me da absolutamente igual.
Incluso yo estaba viendo a Red Sox y me dice, le escribo a Paz y me dice, no, estoy viendo el partido. ¿Qué partido? La final del March Madness. Ah.
Sí, yo vi el del sábado, claro.
Sí, el de la final femenina.
Sí, claro.
No, el domingo fue, Ale.
No, fue el sábado.
Sábado.
Es correcto.
¿Seguro? Sábado. Sí, generalmente los domingos no se puede.
Ah, no, el domingo.
Fue el domingo.
Sábado eran las semis.
Sábado semifinales masculinas, domingo final femenina, lunes final masculina.
Sí, que nunca lo entenderé, pero sí.
Ah, para que tengan un día de descanso y no, que no jueguen de corrido, pero bueno.
Coño, porque juegan jueves, pues que juegan el mismo día hombres y mujeres, y las mujeres la pusieron a las 3 de la tarde.
Claro. Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, ya oficialmente dentro de Camino al Fenway, ¿no? Estamos también ya en temporada de Camino al
Sí,
Fenway.
sí, sí.
Vienen parejos los partidos de los Red Sox últimamente.
Ah, y ayer desperdiciamos muchas
Sí,
oportunidades.
pasó lo mismo en el partido inaugural de temporada. Exactamente lo mismo.
Tuvimos creo que tres o cuatro entradas, dos o tres hombres en base y no pudimos anotar.
Sí, una picardía. Pero bueno, no estamos aquí para hablar todavía. Para hablar de los Red
Todavía.
Sox, en un rato probablemente nos desviemos hacia allá, pero tenemos que hablar de estos Celtics. Esperábamos, no se cumplió tu deseo, primero principal, Ale. No hubo una segunda caída de los Bucks. Aún así, me parece que lo que hemos visto de los Celtics en la última semana, las últimas semanas largas, en realidad. Más los últimos dichos de Matsula diciendo que hay que ir a ganar y a jugar a por todo. ¿Enciende alguna alarma pensando en que uno dice, bueno, quizás es esta noche contra los Sixers y después descansar un poquito o no?
No, pero fue mala mía, porque a mí, es que me dijeron que los Bucks iban a perder por un total de 75 puntos.
Claro.
Entonces yo dije, coño, pues serán tres derrotas abultadas. No, al final es que Boston les iba a meter de 41. Claro, no hice la matemática bien. Porque perdieron de 23 con Denver y luego de 41 con Boston. Yo pensaba que iban a ser tres derrotas. Porque todo está guionizado en la NBA, no sé si se lo saben nuestros seguidores, está todo guionizado, a nosotros nos mandan el guión una semana antes y lo interpreté mal, mala mía, mala mía.
Es cierto que la paliza contra los Bucks ha sido memorable, ¿no? Eso está más que claro. No sé, no lo hablamos la semana pasada, ¿no? Fue después.
Claro, fue el miércoles.
Wizards y después Bucks.
Pero
Claro.
acuérdate, Leo, que el partido de Milwaukee no cuenta, ¿eh? O sea, que Milwaukee no cuenta porque no cuenta, porque todos los fans de Milwaukee han dicho que no cuenta. No, entonces no cuenta.
Pero ¿cómo no va a contar? Jugaron los dos equipos
No,
completos, además.
no, no cuenta, no cuenta, no cuenta.
Pero
Ellos dijeron que no cuenta.
el problema, a mí no me preocupa lo que diga un hincha de los Bucks, que probablemente va a querer minimizar un poco y lo puedo entender. Me
Claro.
preocuparía si lo dijera alguien de los Celtics.
Es que le metimos de
No
40, o sea.
cuenta, no cuenta partido.
¿Cómo no va a contar,
No
Andrelo?
cuenta, es una mentira el partido ese.
Un partido que
A
le
ver,
sacaste
que
50 en un
al
momento
descanso,
además.
si fuera como el de Memphis Clippers el otro día, por ejemplo,
Sí. No cuenta.
que Memphis remontó 20 puntos en el tercer, en el segundo cuarto y la segunda parte no juega Kawhi, pues que al descanso iba ganando de 30. Es que se me traban, o sea, no me faltan palabras para explicar lo que hizo el otro día Boston en Milwaukee.
Claro.
Fue un abuso
Sí.
constante.
Sí.
Cada día estoy más borroso, ¿eh? Me gustaría que algún día me pusierais en 8 píxeles.
La versión Sega Genesis de Ale.
La buena.
Sí, no, ni hablar. Pero pará, ahora vos decís que vale y Andrés vos decís que no vale.
No, no,
¿Por
es
qué
una
no vale?
payasada. Ningún tipo de análisis. Partido que está completamente roto, que no le salió nada ni walking.
Pero tampoco estaba completamente roto. En el primer cuarto está igualado el partido. O
Sí, el primer cuarto,
sea,
cuando
literalmente
Bucks metió de
Tatum mete un
tres,
triple
cuando
en el
Bucks
último
metió de,
segundo
sí,
para irte más 8.
cuando Bucks estaba metiendo de tres y después Boston básicamente no erró
Pues
casi
mi
en ningún
consejo para
momento.
Milwaukee la próxima vez es que meta de 3.
Sí.
Podrían probarlo a ver qué pasa.
Estaría bueno que lo hubiésemos ganado a los Wizards, ¿no? Para que valga algo el partido ese.
Igual para.
Pero no es más divertido ganar a los Sixers 4 veces más.
No, no, no es divertido cruzarse con Miami, con Sixers así de corrido. La verdad que a mí no me entusiasma para nada.
Igual para, volvamos antes de seguir para el lado de los playoffs, que ya vamos a llegar, es algo de lo que hay que hablar, obviamente. Pero en el caso del partido de Milwaukee, a los Bucks no les salió nada. Y estoy completamente seguro de esta afirmación. Fue todo mérito de los Celtics en
Sí,
defensa.
claro.
No es que
Rob Williams,
los Bucks no
partido Rob
convirtieron porque
Williams.
dijeron, bueno, vamos a darle 20 de diferencia
Y la
a ver si
defensa de
podemos
Giannis.
limarla rápido. La defensa de los
Es
Celtics
toda
fue
una estrategia para que
tremenda.
se es toda una estrategia para que se piensen que tienen superioridad y después nos van a pintar la cara en playoff.
Mira, la estrategia de Giannis exactamente fue. Confirmo la estrategia de Giannis, ¿eh? Fue fallar 16 tiros
11-27, su peor partido de la temporada.
Sí.
Esa fue la estrategia. Fallaron 30 triples. Estrategia de tirar 30%. No perdieron tantos balones, solo 13. Giannis no perdió ninguno, está bastante bien. La estrategia muy buena de que ningún titular metiera más de 14 puntos. O sea, realmente Boston le pasó por encima. O sea, fue un atropello, no tiene ningún tipo de explicación. Y ese partido saca mi teoría de que las noches grandes Boston aparecerá siempre. Cada noche va a aparecer Boston. Y por eso me tranquiliza un poco. Bueno, no me tranquiliza, pero sé que en playoff contra Miami van a ir más encendidos desde el primer día que si nos tocará Atlanta o Chicago. Y Chicago, por ejemplo, a día de hoy te podría dar un susto. Están jugando muy bien.
Sí, ha levantado mucho Chicago.
Desde la llegada de Patrick Beverley. Lo que quiero decir es un poco cierto. Si tú vienes, Andrés y yo llevamos un mes enfadados con Miami. O sea, eso es evidente. Y es lógico que es lógico tenerle miedo a Miami. Porque tiene a Jimmy Butler, que creo que del 6 para abajo es el mejor jugador que hay. Y más en playoff. Y es lógico querer evitarle. Pero creo que el hecho de tener Miami delante, que es un equipo que el año pasado, por ejemplo, ya te lleva 7, igual hace que Boston salga desde el primer día un poquito más caliente. Hoy, que si te tocara Toronto o Atlanta o Chicago, que es un equipo que sobre el papel deberías ganarle 4-0, 4-1, y igual se confían.
Igual hoy, Ale, no, en el 7-8 no están Atlanta y Miami, ¿no jugarían play-in ellos dos?
Sí, pero en Miami.
O sea, Miami.
Está jugando muy mal Miami, ¿eh? Desde después del All-Star están jugando que parecen los Knicks de cualquier otro año.
Horrible, menos este. Y Kyle Lowry parece un ex jugador de básquet.
Yo no los quiero.
No, yo tampoco los quiero. Pero hoy te digo que si tengo que elegir entre Chicago y Miami, entre Chicago y Miami, prefiero Miami.
Bueno, pero ahí tenés un equipo, por ejemplo, que los que hablábamos la vez pasada, de... Que puede llegar a pasar de no me importa un peludo lo que pase en temporada regular y en el playoff empiezo a jugar como tengo que jugar. Porque ya ha pasado incluso con Miami. Entonces, no es un equipo que me guste, es un equipo muy físico. Spoelstra está a años luz de Masula. No me gusta. Boston va a ganar la serie, porque la va a ganar. Pero ¿a qué te lleva Miami? Te lleva a que por lo menos de 6 partidos mínimo. Y no quiero eso.
Depende. Yo creo que, hipotéticamente, si ganas los dos de casa, el tercero decidiría la serie. Si ganaras un partido en Miami, que este año Boston lo ha hecho, ha ganado en Miami ya, también ha perdido en casa, podrías ganar la serie. Pero sí que es verdad que, o sea, entiendo el punto de Leo de que ahora mismo los Bulls están mejor, pero yo pienso como Andrés, que Miami es un equipo que lleva años demostrando que en playoff va a competir. Y las únicas veces que Miami no ha competido en playoff, competido, es contra los Bucks campeones que les pasan por encima. Pero si no, cada año compiten estos desgraciados.
Sí, a mí me parece que lo agarramos lo agarra cualquiera, nosotros o al que le toque. Por más que entiendo y comparto lo de Spoelstra, comparto que tiene a probablemente del puesto 6 para abajo el jugador más determinante que pueda existir de ese grupo de equipos, que es Jimmy Butler. Estoy de acuerdo con todo, pero el funcionamiento de Miami ha dejado muchísimo que desear.
Sí.
Y no sería ni la primera ni la última vez que uno dice, pero guarda que cuando llegan los playoffs, este equipo empieza a jugar y automáticamente se comen un 0-4 rotundo. Así que la verdad, yo a este Miami puntualmente le tengo muchísimo respeto. No diría ningún tipo de pavada relacionada con eso, pero me da la sensación de que hoy, por funcionamiento, y por más que pueda parecer un espejismo después, Chicago está mejor que Miami. Ahora, dicho esto, entre Atlanta y Miami, está claro que prefiero Atlanta, ¿no? Hoy, séptimo y octavo del play-in, el primer partido del que saldría el rival de los Celtics, sería entre ellos dos, ¿no? Chicago y Miami.
Igual, hoy Toronto se pone octavo. Versouses. ¿Ya nos han mandado el guión de esta semana?
Ah, sí, ya le llegó.
Sí, ya lo veo. Y hoy.
¿Quién lo escribió otra vez?
Hoy Chicago le gana a Atlanta. No tengo ni idea dónde juegan. ¿Dónde juegan? Juegan en Chicago. Chicago le gana a Atlanta.
Sí.
Toronto le gana a Charlotte. Toronto se pone octavo.
¿Quién escribió el guión de esa semana, Ale?
Espera, que miro la firma. Yo creo que lo escribió el mismo que hace lo de los Power Rankings. Yo creo que el John Schumann es el mismo. Que nos puso primeros, por cierto.
Claro. Sí, lo vi. Hay varias cositas para charlar de la semana, más allá de los partidos, de los cuales nos vamos a meter después y desandaremos un poquito ese camino, pero Las declaraciones de Masura, ¿qué te parecieron, Andrelo? Esto de que hay que ganar, ganar o ganar, lo que queda.
Bueno, parece que es también lo que ha hecho todo el año, digamos. Masura ha seguido esa línea de ganar, 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 o sea, en su perspectiva de poner a los mejores y de que los mejores compitan todo el tiempo que puedan en cancha, sin importar regular o demás. El tema es que yo comparto su filosofía en ese sentido, le doy la derecha a Masura ahí, pero bueno, hay partidos que ya está, que están definidos o que no van, o que te das cuenta que no van y fuerza demasiado, deja mucho tiempo a los Jays en cancha y a Marcus Smart, y nos encuentra a nosotros en el chat privado de Camino diciendo, sacá, ¿qué hace Brown en cancha? ¿Qué hace Tito en cancha? Bueno, es básicamente eso. Pero comulgo con el hecho de que Boston tiene que salir a ganar siempre y no regular. Pero bueno, pero cuando ya están las cosas definidas o no, o los partidos están completamente torcidos, hay que hacer descansar a los protagonistas principales, ¿no?
Está también jugando mucho ahora, en el último cuarto, es Derrick White, ¿eh? El partido ganado y sigue jugando el chico.
En cualquier momento no lo sacan más, va a jugar los 48 minutos de acá hasta que Boston no juegue más en la temporada.
Claro,
es definitivo. Dame, ahí está, dejarnos en los tres season, gracias.
Gracias.
Necesito seriedad.
Yo estoy cortado, me parece a mí.
No, vos estás bien, estás bien, Andrelo.
Entonces, me cambió algo en el Skype o algo y yo me veo.
Tienes que ir a la pestaña donde estamos los tres, botón derecho, pin.
O fijar. En hay una otra alternativa es, fíjate, tenías que hacer la vertical y hacer todo el programa cabeza abajo. También. Ahí te vas a ver completo. Son otras las alternativas para poder verte mejor también. Dejanos a los tres season, por favor.
Ah, está
bien. Miren para adelante, miren a la cámara.
Qué bien que me veo ahí.
¿Viste? Goran, muy bien, Goran. Miren para adelante, miren a la cámara. Y nada de mirar para abajo, al chat, a Sidney, a la Yerta, ¿era? La Gerta, ¿cómo era el nombre?
La Gerta.
Sí, ni a la Gerta ni a nadie. Miren para adelante. Quedan muy pocos partidos, ¿no? Eso está claro para Boston, para todos. ¿Hay chances de que Milwaukee pierda dos y nos metamos número uno?
No.
Nada, o sea, ni un poquito. Ni un poquito, no hay así ni un poquitito de...
Van a perder. Capaz Memphis le puede llegar a hacer fuerza.
Hoy juegan con Washington, Hoy juegan con Washington, que a nosotros nos cagó la vida.
Repasamos. Creo que
a nosotros nos garcó la vida Washington y juega esta noche contra ellos.
Puede ser. Depende de lo serio que sea.
Igual ustedes, los dos dijeron que no de una, y era lo que quería, era que respondieran con lo primero que le brota.
Que viene bien también.
Pero Juan en casa.
Yo quería escucharlos.
Con nosotros en casa.
No perdieron, fueron abusados física y verbalmente.
Pero Bulls, el clásico de ahí del norte.
El clásico de la Mesopotamia, sí.
Sí,
Midwest Classic.
Es el clásico del norte. Ajá. Y Bucks, Memphis, y después el último en Toronto con los Raptors.
Decí que Memphis no tiene chances de perder el 2, está lejos todavía, ¿no? Pero
es que Memphis puede asegurar el 2 esta noche.
Por eso, sí.
Estaría bueno que pierda.
Si el partido de esta noche fuera con Milwaukee sería distinto.
Yo llevo tiempo avisando, hay que animar a Sacramento. Pero es que, claro, Sacramento pierde con San Antonio y se va todo al carajo.
Puede ser.
No, ya perdió, fue antes
de
ayer.
No, digo que puede ser lo de Coso, lo de Memphis.
¿Contra quién juega Sacramento hoy? Sacramento, ¿dónde juega? ¿Dónde está Sacramento? ¿Contra New Orleans? No, necesitamos que gane New Orleans. Por otro tema que no tiene que ver con Sacramento.
Bueno, pero los Pelicans están peleando también por ahí, están en un punto con
necesitamos Minnesota. Necesitamos que ganen.
¿En New Orleans juegan?
Juegan en Downtown New Orleans.
Sí, camino al Mardi Gras.
Nadie sabe cómo se van moviendo.
No importa. No, pero digo, ahora se abre una pequeña puerta pensando en esto de los tres que le quedan, tres o cuatro.
Ver,
tres,
¿no? La lógica indica que Bucks va a ganar, pero bueno, la esperanza no se pierde nunca.
Yo soy un hombre, de ilusionarse.
Lo mejor es ganar hoy.
Sí, claro.
Que Milwaukee gane hoy. Y somos segundos, oficial, Y Tatum se puede ir de vacaciones hasta el 14 de abril.
Sí, también esa es buena.
10 días de vacaciones a Costa Rica, ¿eh, chaval?
Es un buen planteo, pero Matsura no lo va a hacer.
No va a pasar, no va a pasar.
Matsura lo hará jugar por Zoom, por Skype.
Es como en pleno aislamiento obligatorio a nivel mundial que hicieron el Horse, ¿se acuerdan?
Sí.
Y lo hicieron por Zoom, no me acuerdo, no sé por dónde.
Cada uno en el patio de su casa. Yo claro. Menos mal que no me invitaron, porque claro, yo en la terraza del piso 22, sin una mini canasta de esas.
Y nosotros en los dos ambientes se nos complicaba para tener un arito.
Claro.
Altura reglamentaria. Pero bueno, usted, o sea, no hay chances.
Sí, es muy difícil.
Para el panel de Camino al Garden no hay chances. No, muy difícil. ¿Sí o no?
No,
para el panel de Camino al Garden es sí o no. No quiero grises acá.
Los Bucks no van a perder el 1 del este.
Bien. Dice André Villar.
¿Es posible? No es probable.
Claro, ahí está. Perfecto. Perfecto. Y nosotros no vamos a perder el 2.
No, nosotros es imposible.
No, está muy bien.
Están a tres partidos y medio.
A tres partidos y medio está. No hay chance.
Bien, está muy bien.
Si ganamos hoy, nos aseguramos el 2 ya, ¿eh?
Eso también es cierto, ¿qué les ha gustado?
Perdón, la opción de mandar a Filadelfia al 4.
No está mal, ¿eh?
Pero pará, suponiendo que los carriles playoffísticos, si se me permite el término, van sobre rieles y llegamos a una semifinal de conferencia. ¿Ustedes prefieren a Cleveland que a Filadelfia?
Sí.
¿Sí?
Sí, yo prefiero al equipo que no tiene Joel Embiid.
Claro, te iba a decir eso. Estaba a punto de decirte eso.
O James Harden.
O a Harden, claro.
O PJ Tucker.
Está bien, pero contra nosotros Donovan Mitchell parece el mejor Jordan de la historia.
Pero a ver, los jugadores probados en a lo largo de estos años. Prefiero enfrentar 10 veces a Mitchell, que sé que tengo los jugadores por ahí para detenerlo. Marcus Smart, Red White, hay jugadores perimetrales buenos, defensores. Jalen Brown, pero no hay alguien que pueda parar a Embiid. Con todo el respeto que tengo por Horford y que le ha ido bien contra Embiid. Y que
molestarle.
La estrategia de Boston de hacerle ayudas defensivas en el poste bajo ha funcionado. Básicamente la liga hace lo que Boston hace con su defensa cuando tienen que enfrentarlos a...
Y ahora quiero ver esta noche cómo defendemos el pick and roll, porque al final Philadelphia está viviendo el pick and roll este año, un pick and roll, pick and pop, todas las variedades posibles con Harden, y tienes uno de los generadores que mejor juega el pick and roll y uno de los interiores que más recursos tiene en ataque. O sea, es muy difícil de frenar ese pick and roll. Quiero ver cómo lo intenta Boston esta noche, sobre todo sin Rob Williams. Y... creo que esa puede ser la clave de la eliminatoria, ver cómo Boston frena ese pick and roll, porque al final Boston, el 2 contra 1 contra Embiid, lo decía Andrés, se lo tenemos dominadísimo, pero el 2 contra 2 es muy, muy, muy interesante ver qué va a pasar esta noche. Y es el típico duelo que es, ahora ya sí que está casi todo decidido, virtualmente decidido, es como, ¿Matsula va a querer enseñar cartas? ¿O no va a querer enseñar? ¿Doc Rivers va a querer enseñar cartas? ¿O Doc Rivers va a preparar ajustes para playoff? No puede, porque es Doc Rivers y no ajusta para playoff. Claro. El único ajuste que hizo fue firmar a Kevin Garnett para playoff en 2007.
Mal no le salió.
Sí, bueno, sería campeón, ¿no?
Pero se lo hicieron.
No importa. Mal no le salió. Estoy mirando la tabla. No hay. Bueno, ahora sí no hay forma de que Cleveland pierda el 4, o sea, los 4 arriba. Van a quedar así, ¿no? Eso está claro.
Sí.
Está a 3 partidos, a 3 victorias en realidad. Los Knicks de Cleveland y es muy difícil que Cleveland pierda.
46 contra 49.
Claro, muy difícil que pierda los 3 que le quedan. ¡Salud!
¡Ah!
Buen hombre.
Se le fue la vida, ¿eh?
No, dejó el alma y el corazón. Muy bien.
Además, el desempate, si no me he equivocado, lo tiene ganado Cleveland. Uh-huh. Bueno, sí. No me equivoco, ¿eh?
Este es el nuevo...
Miami está a 2 partidos de Nets para el 6. O sea, no llega ni al palo. Y el 8 está
los Nets, Atlanta. Los Nets tienen el desempate con Miami también, ¿eh?
Y Miami tiene el desempate con Atlanta. O sea que básicamente el 7 no va a salir.
Miami tiene el desempate ganado con Atlanta, sí.
O sea,
sí, se le tendría que dar muy mal a Miami para salir. ¿Quién tiene el calendario? No sé, voy a mirar el calendario rápido de Miami. Juega contra los todopoderosos Pistons. Cuidado, ¿eh? todos los poderosos Pistons, unos Wizards, perdón, unos Sixers, que si los ganamos hoy ya no se juegan nada. Juegan en Washington, un equipo interesadísimo en ganar partidos, y acaban con el duelo de Florida, el estado de los cubanos, en casa contra Orlando. O sea, probablemente tienen el calendario más fácil de toda la liga. Así que 2-2.
Solo porque sí. Bueno, Miami. Entonces básicamente en el este está todo...
Para mí está todo cocinado.
O sea, los 6 de arriba, ¿no?
Del 1 al 7 no cambia nada.
Claro, del 1 al 7, decís vos.
Sí, lo lógico es que del 1 al 7 no cambia nada. Después ahí ya tenés Raptors y Hawks y Bulls, ahí nomás. No sé cómo es el desempate de Bulls con Raptors y con Hawks.
Con Hawks se decide esta noche. Con Raptors lo tiene perdido. Y si hubiera triple empate, quien gane esta noche primero, Toronto segundo, quien pierda esta noche tercero.
Bien.
Igual ahí es play-in, sí o sí, es 8 contra 9 y 10 contra 11.
No, 9 no, contra 10.
7 contra 8. 9, 10.
Perdón.
Los, siete, sí, a partir del 11.
Se te metió con la Liga Argentina.
Sí, tal cual. Sí, sí.
Se te mezcló con Villamitre, con.
Sí, mal.
Esta noche debería quedar ya cerrado el top 10 de la conferencia.
Claro.
Si todo va normal.
Bien. Volviendo a lo que fueron los últimos partidos, ¿qué tuvimos? ¿Tres? ¿Tuvimos Washington, Milwaukee y Utah? ¿O tuvimos dos nada más la última semana?
Tres.
Washington, Milwaukee y Utah.
Qué contraste enorme, ¿no? Entre el partido de Washington y lo que fue de Milwaukee.
Yo pensé que iban a perder con Utah, realmente.
Yo quiero culpar a Joe Biden.
Y perdieron con Wizard un partido esperpéntico. Porque yo pensé, dije, van a ganar con Wizard, le van a ganar a Bucks, van a venir relajados como diciendo, ya está, hicimos, cumplimos la misión, y iban a aflojar e iban a perder. Bueno, fue todo al revés. Aflojaron de entrada pensando, diciendo... Bueno, a esto ya los comemos, no quieren jugar a nada, perdieron de 20, un partido que fue realmente un espanto.
No, ni un segundo.
No, yo tampoco, directamente lo vi 5 minutos y lo saqué, pues dije no, esto
yo
no.
Yo lo vi completo no. Y me quería suicidar.
Sí.
No voy a mentir, era para cabecear directamente una bala, pero...
Terminó jugando con qué, ¿qué faltaba? ¿Faltaba Pritchard nada más?
No, Pritchard entró.
Ah, entró.
Faltaba...
Se explicaría.
Creo que era White. No, pero yo pregunté, era el quinteto más blanco que podían poner los Celtics.
Claro.
Sí.
El no, día de no, Washington, no. Tatum, Smart, Horford, Derrick White, Jaylen Brown, Malcolm Brogdon, están todos. Falta Danilo Gallinari.
Sí, que los últimos tres. No, salvo el último que no estuvo Rob, me parece.
Igual la clave es que a ellos no les jugaba Bradley Beal y por eso ganaron.
Claro. Tiene una respuesta. Muy buen partido de Porzingis. Es cierto.
¿Cómo perdimos ese partido?
No se puede creer. Uno mira, me hace una especie de review y decís, no puede ser. Pero, ¿sabes por qué? Y por eso usé la palabra contraste. Porque lo que hicieron contra Milwaukee fue realmente magnífico. Yo sé que está el chiste esto de no jugaban por nada o lo que sea. Sí, lo que vos quieras, pero no te sacan casi 50 puntos en gran parte del partido, por más que vos no quieras jugar a nada.
50 puntos.
Y con jugaron muy bien. 40 y largo, casi 50.
Grande, la tercera derrota más grande de la era.
Y estaba metidísimo, te das cuenta, los jugadores estaban metidísimos.
Y estaban con la sangre en el ojo. Estaban con la sangre muy en el ojo de lo que había pasado. El partido con Washington. Salieron a defender bárbaro. Defendieron rudo. Defendieron muy rudo por momentos.
Defendieron rudo.
Es que defendieron muy rudo, Andrelo. En serio, defendieron. Bueno, dice, defender fuerte rudo. Parece decir, bueno, agacharon el culo, abrieron los brazos, no dejaron a nadie penetrar uno contra uno, sacaron bien a los jugadores en un bloqueo de la zona pintada para poder bajar rebote. No. Defendieron rudo, jugaron durísimo.
Hicieron la cometa.
Claro, sí. Sí, nosotros los nacidos.
Y comieron pastel.
Nosotros los hinchas fanáticos de Leones porque nacimos en Ponce, Puerto Rico. Pero es que en serio, busca otros adjetivo que vos quieras.
Es que estaban metidos desde el principio del partido, te das cuenta en la cara de los jugadores, estaban muy concentrados, estaban motivados. Lo típico de los Celtics cuando juegan contra un equipo que sabe que les hace fuerza y que es un equipo fuerte y que ellos tienen que demostrar su valía. Lo hicieron muy bien, la verdad que jugaron muy bien. El trío Smart, Tatum y Brown jugaron muy, pero muy bien, estaban metidísimos. Y Rob fue descomunal. Lo que habla hoy, de la importancia de Robert Williams, ¿no?
Hoy sí, tenía el debate.
Seguimos diciendo, ¿no? Lo importante que es Rob Williams.
¿Fue el mejor partido de Rob desde su vuelta, desde su primera 2002. Vuelta?
Ha jugado muy buenos partidos.
Sí, no, pues, pero defensivamente, ¿eh? Defensivamente, ¿no fue el mejor por rival?
Por nivel. Rival.
Por rival.
Y resultados, sí.
Sí. Pero ha jugado.
Ha tenido buenos partidos, seguro, y con su vuelta lo marcamos acá también. Con su vuelta.
¿Cómo se llama Rob Williams de nombre? Rob Williams.
Robert,
y desde
Robert
su Williams vuelta, Tarzan. Desde su vuelta, el andamiaje defensivo es otro, funciona mucho mejor. Pero, nada, debe ser que tengo acá en la cabeza todavía las tapas que le metió a Antetokounmpo.
Claro, por ejemplo, tiene un 15-15 contra Detroit.
Uh-huh. Bueno, para Detroit.
Claro, es que es lo que digo. O sea, si tú coges rival y todo, sí. Tiene varios dobles-dobles, pero claro, contra San Antonio, contra Houston. Contra, a ver, un 11-11 contra Cleveland. En la única victoria este año contra Cleveland. Ah, bueno, contra Golden State jugó bastante bien. En la victoria contra Golden State. Que además jugó 27 minutos, uno de los primeros partidos que volvió.
Estoy viendo. Pero, perdón.
El de Milwaukee está ahí arriba.
No, que estoy viendo que básicamente el campeón. El campeón. Sí, bueno. El que. Si es Bucks o es Celtics. El que llegue a la final de conferencia, vamos a poner que la lógica indica que el 1 contra 2 se viene dando en los últimos tiempos, uh-huh. Es la final de conferencia, el ganador de ese duelo va a ser el que se quede con la ventaja en las finales, porque sí. Estoy viendo
de hecho,
que
Filadelfia también.
Sí, y Filadelfia también, claro.
Y de hecho, tengo dudas, Cleveland no debe estar muy lejos, ¿verdad? Sí,
no, pero que los Sixers están
no,
un partido abajo.
No, hostia, no. Pensaba que Denver estaba más abajo. No,
no, no, 52 tiene Denver y 51 Sixers. Sí, pero bueno, también eso es un aliciente a la hora de pensar una posible llegada a la final. Estamos muy lejos, obviamente, de eso, pero bueno, la vez pasada Boston no tuvo.
En caso de empate, en ¿quién caso. Se lo lleva?
Enfrentamientos entre ellos,
claro.
1-1.
Bueno, con Denver estamos 1-1.
Hacen piedra, papel o tijera.
Pará, ya te digo el diferencial de puntos. ¿Eh?
Piedra, papel o tijera entre los capitanes.
Ah, no, somos el mejor diferencial de la NBA.
Uh-huh. No, pero no sé si el diferencial de puntos entre ellos.
Ah, pues nos pegaron una buena paliza ellos, ¿eh?
A ver, Celtic versus Nuggets.
Igual el partido en el TD Garden había sido de 20 y pico, ¿no?
De 19. Ah. Y ellos nos ganaron de 12.
123 a 111, 131 a 112.
Pues campeones de la NBA. Venga.
Ya está.
Tenemos mejor diferencial nosotros.
113. Pero a mí, utilizar este argumento de un partido me parece absurdo. O sea, el diferencial entre el duelo directo.
No, yo estoy pensando. No sé
Igual depende mucho de cada competencia. En el Basket FIBA es diferencia de puntos totales de toda la temporada, el tercer ítem. Por ejemplo, yo no lo sé en NBA cuál es el tercero. Sí, quizás puede ser que sea puntos totales anotados menos puntos recibidos.
Nah, eso me suena muy FIBA.
Puede ser. En Euroliga creo que también es igual, pero bueno. También está más cerca del FIBA.
Debe buscarlo. Voy a leerme el CBA otra vez.
Volvamos. ¿Por qué aprieto en el buscador Celtic versus Nuggets y me dice también se buscó Hugh Jackman, Jamie Foxx, Logan Paul?
Vamos a draftearlos.
Nikola Jokic y bueno, de la franquicia, ¿no? Denver y Boston, cualquiera, claro.
Vamos a draftearlos, no hay ningún problema. Vamos por ellos ahora en el próximo.
Me gustaría un Logan Paul ahí pegando piñas y eso.
Logan Paul. ¿Sí? Me cae pésimo Logan Paul. Perdón.
Pero es blanco, es blanco, tiene que jugar
peor que el hermano.
No, el hermano directamente ni lo registro, o sea, a ese nivel.
Es como el hermano de Mbappé, ¿viste? Es como el hermano de Mbappé.
Claro. No, pero los
hermanos
los
del Diego.
Son los famosos. No,
son muy famosos. Los dos son muy famosos, está claro. El más famoso de los dos es Logan Paul. El otro es Jake Paul, o Jack Paul.
Jake Paul.
O John Paul, el que cantaba. O Chris Paul, el primo.
Chris Paul.
El primo del norte, Chris Paul. Bueno, volviendo a lo nuestro.
Volvimos.
De los tres partidos, está claro que el destacado es... el triunfazo sobre Milwaukee. Está claro también que con el equipo sano, volvemos a nuestra frase casi de cabecera, o al menos la mía, con el equipo sano nos le animamos a cualquiera. Ahora, dicho todo esto, ¿qué escenarios ven de playoff para los Celtics?
El mío es muy claro.
A ver.
A este nivel no nos va a ganar nadie. Nadie.
Así de rotundo.
No, no, lo digo en serio, pero lo digo en serio. Sí. Y es algo que me han dicho periodistas de otros equipos. O sea, es como Boston, al nivel al que jugó el otro día, que es creo que el nivel máximo al que puedo jugar y que ha demostrado en varios partidos importantes, incluyendo varios contra Filadelfia este año. Boston a este nivel es muy difícil ganarle. Porque tú puedes tener a Giannis, puedes tener a Embiid, puedes tener a KD, a Curry, a LeBron James, a mi perro en bicicleta. Pero Boston tiene a Tatum, que igual no está al nivel de esos. Y luego tiene detrás 7 jugadores que no hay nadie en la NBA que tenga esa profundidad.
Creo que necesitas Boston... Eso te iba a decir. Boston
necesitas tiene que los 8 jueguen bien. Sí. Lo han hecho en bastantes ocasiones. También. Salud, jugar al máximo nivel. Esas dos cosas, que no pido tanto, debería ser favorito para ganar anillo. O sea, lo digo en serio, debería ser favorito para ganar anillo. Y me da igual que juguemos fuera de casa contra Milwaukee. Me da igual.
Andrelo, ¿algo para responder a lo que dice Ale o tus escenarios?
No, yo creo que, a ver, es una situación... Lo que más miedo le tengo es a la salud. O sea, Boston siempre... Sí. Siempre en playoff tiene alguna desgracia, ¿viste? Siempre se le parte el dedo a uno, ¿viste? No tenemos suerte con eso, no mantenemos la salud de los jugadores en playoff.
Pero les pasa todo.
Y generalmente, no, sí, bueno, pero Boston particularmente pierde titulares, le pasa siempre, alguna desgracia le pasa. Pero coincido, yo creo que en cuanto al largo del plantel y profundidad, no hay ningún equipo de la NBA que tenga la profundidad que tiene Boston. Ni en el este, quizás Denver es el que más se le asemeje en cuanto a profundidad de plantel.
Y no saben defender.
Pero no son buenos defensores en global, o sea, es un buen equipo en ataque, pero le podés lastimar a Denver, tiene sus lugares para lastimarlo. En cuanto a nivel general, me parece que es la plantilla más larga de todas. Y eso en playoff siempre rinde, ¿no? Por más que se achiquen las rotaciones, por más que a la larga tener jugadores que pueden entrar y aportarte puntos y mantenerte en partido y generarte ventajas es muy importante. Sobre todo en las primeras rondas, ¿no? Que por ahí rotas un poquito más, el plantel es mucho más largo, haces descansar un poquito más. Claro, haces descansar un poquito más los jugadores. Después las dudas son las de siempre, ¿no?
Hacer descanqué, dijo Mazzulla.
Incluso, a ver, creo que prefiero que queden segundos en ese sentido y no tengan la presión de ser el uno. Y que todos los focos estén en que fueron el uno del este. Prefiero que los focos estén con Giannis en ese sentido. Porque este equipo, cuando le ponen muchos los focos encima, no me gusta. Prefiero que vayan más calladitos, como el año pasado.
¿Saben cómo están las casas de apuestas?
Se lo estaba mirando. ¿Se acordáis que hace una semana Milwaukee estaba primero y Boston segundo, ¿verdad?
Sí, depende de dónde lo mires. Yo tengo uno abierto acá. No des nombre, no des número, no das cuota, sale todavía. Vamos a hacer un juego con Andrés.
Si envían $50 a Camino al Garden y Boston gana anillo, pueden ganar $30.
Claro que sí, pueden enviárnoslo a la cuenta de PayPal, ¿no? Que nos buscan como Camino al Garden, o si no, la piden a través de Twitter o Twitch o lo que sea. Y nosotros les pasamos el link y pueden colaborar con
este programa. Si es para mandarnos dinero, pueden mandarme hasta un mensaje directo en Twitter.
Claro, pueden escribirnos y pedirla. Esto es en serio, parece una joda, un paso de comedia, pero es muy en serio. Si quieren colaborar con este proyecto, pueden escribirnos y pedir el link de PayPal para donar voluntariamente lo que
quieran. Para una cámara buena para Alejandro, por ejemplo.
Claro. ¿Con qué cámara estás? ¿Sale? ¿Está con un...?
Con la misma con la que hago mis directos en Twitch, que se ve de puta madre. Es más, si Andrés cuelga ahora...
Sí.
Yo me veo bien siempre. Cuando estamos solo dos personas, me veo bien.
No te quiere. Andrés no te quiere. Te chupa la energía. Así como estaba tomando el mate, te chupa la energía. Sí. Bueno, no des ni cuotas ni equipos. Yo tengo aquí...
¿Ni cuotas ni equipos? ¿Entonces qué doy?
No. Es un juego. Es un juego para que adivine Andrés. Después vas a ir revelando. Yo tengo abierto B-Win, por ejemplo. ¿Vos qué casa apuesta tenés abierta?
Yo tengo abierto Odds Shark.
Bien, perfecto. ¿Quién es el máximo favorito a ganar el anillo, Andrelo, hoy? Para,
¿hoy?
Para el sitio deportivo andreloapuestaloca.com.
Phoenix.
¿Y cuánto paga hoy?
No tengo ni idea de apuestas. No tengo ni la más pálida idea cómo se mide, ni cuánto se pide, ni cuánto es el diferencial.
Hoy es 4 el equipo que menos paga, o sea, el favorito.
Sí.
Serían $4 por cada uno que apueste, exactamente.
Bien.
¿Vos decís que Phoenix?
Dije Phoenix.
Bien.
¿El Phoenix?
Ale.
En Boston.
MVWin siguen siendo los Bucks.
Ah, mira. ¿Cómo está Phoenix? A ver, por el tema Durant.
En el mío, está cuarto.
Y está. En el tuyo, ¿dijiste qué sitio era?
Cuarto. Odds Shark. Está cuarto, empatado con. Cuidado, ¿empatado con quién?
Denver.
Con Sixers.
No. Están todos por debajo.
Instituto
¿Dónde
de
están los Sixers?
Boca Juniors.
Los veo. Ah, ya. No.
Rocamora.
Argentino Junín.
Exacto. Argentino no sé qué.
Gran Canaria. Herbalife, Gran Canaria.
Con Clippers. ¿Mira? Clippers quintos empatados con Phoenix.
No, pará, ¿cómo los Clippers? ¿Dónde están los Clippers acá? A Big Win lo conocemos todo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, sí.
Se ha arruinado muchísimas
familias. Por cierto, Big Win podrían poner plata y auspiciar el Camino del Garden, no estaría mal.
Sí, de hecho, los Clippers están debajo de los Lakers en Big Win.
Aquí están literalmente justo por encima.
Claro. En Big Win están los Bucks. Pagan 4 por cada uno que apuestes.
Ah, pero tú estás mirando una empresa europea.
Sí, claro.
Hay que mirar una empresa americana.
No, pero yo sabía que iba a ir a Estados Unidos, por eso me fui para otro lado. Me fui para el sitio, probablemente uno de los más conocidos,
B365. Tú vas a empresas que arruinan la vida a las familias pobres y obreras del país.
Bueno, en Argentina.
Y yo me voy simplemente a Las Vegas, una ciudad de lujuria y desenfreno.
En Argentina, Bwin dejó de operar directamente, imagínate. Ya ni nos consideran personas. 4,50 pagan los Celtics, segundos. ¿Sí? 4 pagan los Bucks, 4,50 pagan los Celtics. ¿Quiénes son los terceros?
Los Warriors.
No.
Nuggets.
No.
Como sean los Lakers, apuñaló a alguien, ¿eh?
No.
No son los Lakers.
Sixers.
Como sean los Knicks, apuñalo a alguien también.
Tampoco son los Knicks. No, son los Suns. Son los Suns. Ahí está Phoenix, que paga 6. Cuarto están los Nuggets, ¿sí? 8,50. Y después tenés Filadelfia, 11. Warriors, 13. Memphis, 15. Lakers, 18. Clippers, 21. Y ya saltamos a Cleveland, 41 con Dallas. ¿Qué hace Dallas ahí? Explícamelo.
Aquí Dallas está por encima de Memphis.
Ajá.
De Brooklyn, que Brooklyn va a hacer playoff directo.
Sí.
De New Orleans y de Minnesota.
Dallas, que está prácticamente afuera. Hasta de play-in. Sí.
El número trágico de Dallas es el 2.
Claro. Le quedan 3 partidos y depende de otros resultados. Además de tener que ganar los 3 partidos que le quedan.
Le quedan 4, ¿no? Si no me equivoco.
Puede ser, quizás yo estoy equivocado, pero me parece que eran 3. Ya te digo.
Sí, son 3, 37-42, van, sí.
Bien, me parecía. Y pero bueno, en Estados Unidos salen las casas de apuestas, dan a los Celtics como máximos candidatos. No es necesario que lo abran, no es necesario, pero recién lo estaba
viendo. Boston primero.
Sí.
Más 550.
Ajá.
Golden State 600. Milwaukee 600. O sea, llevan primero, si le pegamos tal paliza que nos mandamos al tercero.
Igual me intriga el puesto 2 de Golden State, dijiste.
Hombre, la vuelta de Wiggins también influye mucho.
El escenario entonces en este momento sería Miami, en teoría, ¿no? Si Miami le gana a Atlanta, Miami,
el bracket, Sixers.
Sí, Miami, Sixers, Bucks, en teoría, si todo sale lógico, digamos.
Sí, y en la final ya que venga quien quiera. O sea, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Stephen Curry, LeBron James, todos juntos, me da igual. O sea, después de ese playoff ya.
Sí. Sí. Bueno, el año pasado tuvimos también el peor bracket, ¿no? Tuvimos,
sí.
Nets, ¿qué fue? Nets,
Bucks
y Miami.
Lo que estaría bien este año es intentar no ir a 7 cada ronda.
Sí, sería lindo, ¿no?
Puede ser.
Por encima del 4-0 fue re mentiroso, porque fue un 4-0 con un desgaste.
Game win en el primer partido, que vamos, ya nos estábamos viendo todos empezando la serie 0-1 contra Kyrie Irving, que queríamos matar gente. Sí lo canté. Me tiré de rodillas como si hubiera marcado. Vamos, en la celebración de Higuaín.
Mi grito
en la final
está grabado,
del Mundial 2014 es nada con lo que yo hice.
Mi grito está grabado en YouTube, así que.
¿No estuve en esa transmisión? No.
No.
No, en esa transmisión no estuve.
No.
Era solo para gafes.
Pero no, lo ganamos.
No, no estuve, no estuve. Pero me acuerdo también, creo que desperté a más de un vecino con algunos. No,
era de tarde, era de tarde.
Era las 3 de la tarde el partido.
No. ¿Sí?
De tarde, de tarde.
Bueno,
sí,
bueno,
sí,
la siesta.
Sí, sí, pero yo abrí Twitch después y eran como 200 personas ahí gritando cosas.
Era la gente durmiendo la siesta, por eso lo desperté.
Hora de la tarde, puede sí, ser. Hora de la tarde.
Eso es la principal diferencia. Bueno, Andrés, ¿no estás, no estás, ¿no? Como para lanzar el último de temporada regular del año.
No.
¿No?
No.
¿No lo sentís?
No, lo siento.
¿No te nace de las vísceras?
No, este año no he tenido, así que salgo un par de oportunidades que me ha salido.
El móvil de la mañana te está carcomiendo la vida.
Y cuando te levantas 5:30 de la mañana todos los días...
le querés gritar problema. A todo el mundo menos a los Celtics.
Exacto, sí, le querés gritar a todo el mundo menos a los Celtics. Básicamente es así. Llegas como muy cansado a esta hora del día y no tenés ganas de gritar, ni de agitar, ni nada por el estilo.
Bien. Sí. O sea, no tenemos un te voy a hablar a vos, el último temporada pero regular.
¿Qué voy a decir? Están segundos, ahí nomás del primero, han hecho una buena temporada, más allá de que no me guste cómo jueguen, no puedo decir nada. O sea, resultado mata relato, no puedo.
Sí. Segundo mejor ataque de la NBA.
Claro, no puedo.
Cuarta mejor defensa de la NBA.
No tengo nada que decir.
Mejor defensa del rebote de la NBA. Sexto equipo que menos pérdidas tiene. Cuarto equipo que mejor tira canasta. Cuarto equipo que mejor tira canasta contando tiros libres.
Estamos adentro del top 10 en ataque y en defensa, que es un buen síntoma siempre antes de entrar a playoff.
Andrés, estamos sí. Dentro del top 4.
Por eso.
De ambos.
O sea, no hay nadie que se acerque a nosotros en nivel. Y por eso seguimos siendo favoritos en todas las casas de apuestas. O sea, en 538, no sé cómo está la cosa. Pero lo lógico es que en 538 estemos pero muy favoritos para ganar 27% de ganar anillo. Pero es que, o sea, todas las estadísticas defienden que Boston es el mejor equipo. Y no hay realmente un argumento para demostrarlo que no, porque tú dices, no, pues es que Milwaukee ha ganado 60, va a ganar 60 partidos, Milwaukee. Es como, bien, fuimos a Milwaukee y le metimos de 40. Milwaukee vino en Navidad y le metimos de 25. El único día que perdimos con Milwaukee nos faltaban 4 titulares. Y necesitáis una prórroga para ganarle al equipo de Sam Hauser.
Los Lakers se van a meter en playoff, ¿no? Por lo que veo.
Sí, los Lakers. Sí. Mira, ahora mismo ya yo soy pro Laker, que se meten y que se metan quintos.
De hecho, si ganan, si ganan los tres.
Sí, ah, está 41 tiene Clipper. Estoy viendo ahí. Pero no pensé,
sí,
pensé
están todos empatados en derrotas.
Pensé que había pasado.
Dependen, pero además los Lakers dependen de sí mismos, ¿no? Si ganan todo, sí. Si ganan todo lo que le queda, van directo al quinto puesto.
Sería maravilloso un Durant versus LeBron en la primera ronda.
Es que no tenemos uno desde el 25 de diciembre de 2018, tío.
Sería maravilloso.
Bueno, igual el viernes hay uno, ¿eh?
Para los neutrales, ¿no? Obviamente la gente de Lakers me está diciendo para poner no te das un poquito
de no, la gente. Y la gente de Phoenix. ¿Y la gente de Phoenix?
Sí, bueno. La gente de Phoenix.
Le prefiere Lakers que Warriors.
Sí.
Pero imagínate remontar, estar 13-12 toda la temporada y como consigues la mejor segunda vuelta de toda la temporada, premio.
Te toca a LeBron.
Lo que pasa es que cualquiera que te enfrentes en el oeste, también la vas a tener difícil. Salvo Sacramento, que puede ser un tiro al aire porque no sabes para qué lado puede salir, porque prácticamente se olvidaron de lo que era jugar un playoff. El resto son todos.
¿Qué es más burros. ¿Qué es más fuerte? ¿El top 4 del este o el top 4 del oeste?
Coño, el del este, pero 53 veces. O sea, yo creo que los tres favoritos para ganar el anillo son Boston, Milwaukee.
A mí me da la sensación de que es más parejo el oeste en cuanto al global, pero que el este está muy. El top 4 está muy arriba. A diferencia de los.
Bueno, o sea, Phoenix está ahí arriba con los tres.
Ponele que Phoenix y Denver estén ahí.
No, yo pongo a Denver por debajo de los tres del
este. ¿Sí?
Yo ahora mismo sí que los pongo por debajo. Memphis, por ejemplo, a mí me sigue generando dudas. De hecho, esta mañana he mandado un artículo sobre los Grizzlies y como no me dan mucha confianza, no sé si lo han publicado. Sí que lo han publicado. Los Lakers.
¿Para dónde, Alex? ¿Para relevo o para gigantes?
Para relevo. Del 4 al 7 vas a tener Warriors, Clippers, Lakers, Suns y Kyrie y Luka se quedan fuera de playoff. O sea, el nivel del 4 al 10 del oeste es una barbaridad. Pero yo, por ejemplo, los Kings, yo confío en ellos. Confío en ellos. Claro, todo el mundo sabe que yo soy de los Kings.
El tema es que, a ver, Kings le toca, para mí Memphis le toca, perdón, Sacramento, le toca primera ronda Golden State. Y la inexperiencia de Sacramento me parece que...
Pero seamos sinceros, Andrés. Tú eres Milwaukee, te toca en primera ronda Golden State y tienes un 40% que tienes de irte a casa.
Obvio, obvio.
Lo normal es que Golden State te gane. Uh-huh. Es que seas Denver, Memphis, Sacramento, Phoenix, Clippers, Lakers, Pelicans, Timberwolves, Thunder o cualquier otro equipo. O sea, lo normal es que en primera ronda los Warriors te ganen. Y más ahora que vuelve Andrew Wiggins.
Cierto que no estaba Wiggins. Me había olvidado.
¿Cómo lo ven a Denver?
Por televisión.
A mí me parece que es un equipo que ofensivamente tiene un montón de variantes, que te puede hacer mucho daño, pero que defensivamente lo podés atacar. O sea, le podés hacer también daño. Me parece que tiene... Si les podés correr mucho y dejarlo a Jokic corriendo a mitad de cancha, le podés hacer daño también por los aleros, todavía no están al 100% recuperados algunos jugadores y los podés atacar. Me parece que defensivamente te entregan algunas ventanas por las cuales te podés meter, pero ofensivamente parece un equipo que si no le encontrás la vuelta defensivamente te puede amargar la vida, ¿no? Porque tiene muchas variantes ofensivas. Y además de distintos estilos, ¿no? Que jugadores que pueden hacerte daño con pelota, jugadores que pueden hacerte daño sin pelota, jugadores que son muy físicos y te pueden hacer daño también en la posición de alero, jugadores que pueden tirar también y tiran bien.
Sí, y es la primera vez en mucho tiempo desde que tienen este núcleo de cuatro jugadores importantes que lo tienen.
Ya tienen cicatrices de playoff.
Pero además que lo tienen sano al cuarteto: Jokic, claro. Murray, Porter Jr. y Gordon.
Por ahora.
Bueno, pero sí, si vos me decís tenés que enfrentar en una final a Denver o tenés que enfrentar en una final a Phoenix a Phoenix, prefiero enfrentar a Denver.
O a Clippers, o a Suns, o a Lakers, o a Warriors. O sea, yo quiero al jugador que nunca ganó una final y viene a vivir la final.
Tal cual. Uh-huh. Sí, sí.
Y por eso yo creo que habrá equipos en el oeste que preferirán enfrentarse a Boston que a Milwaukee también. En las finales. Porque ellos tienen a Giannis, pero el año que viene mamarán.
¿Pero el año que viene?
Mamarán.
Mamarán.
No podrán decir lo mismo.
Claro. ¿Cómo no fue la última semana?
Tenemos dos cosas que hablar rápidamente. Sí. Hemos firmado un jugador.
Sí, es verdad.
Sí, es cierto.
A Champagne. Pero eso fue todo porque queremos festejar, simplemente.
Claro.
Primero y principal.
No quieren comprar champán, entonces directamente lo
firmamos. Traemos al jugador.
Y lo fundamental.
Hay una teoría, los chicos del despacho tienen una teoría conspiranoica: es que en realidad, como jugó en Miami y jugó en Sixers, quieren tener un infiltrado.
Alguien que le tire. ¿Es el mismo que jugó en Miami?
Me tiraban esa hoy, no sé si será el mismo.
Igual, de todas formas, lo que me parece fundamental, amigos, con respecto al nuevo refuerzo es. Que nos pongamos de acuerdo cómo mierda pronunciamos el apellido.
Champagne.
Champagne. No, coño, se llama Champagne.
Para mí es Champagne, pero...
A ver, no sé, ¿cómo se escribe?
Se escribe Champagne. N-I-E. A ver.
Champagne.
¿Qué
fue? Champagne.
¿Cómo ha firmado? ¿Justin o Julian?
Qué buena pregunta. A Nereo, el que atajaba en Olimpo.
Nereo Champagne.
Sí. Justin.
Claro, pero ese es Champagne. Ese es Champagne.
A Justin, que es el bueno.
Entonces, Champagne.
Según Basketball Reference, se pronuncia Champagne.
Champagne.
Es la versión chica de Sean Penn, el actor.
Me suena que es una traducción, es una intentona norteamericana de pronunciación.
Bueno, es un apellido francés, al final.
Por eso digo.
Para mí es Champagne, este jugador, pero bueno.
Y este jugador es el hermano del que ha jugado en Filadelfia.
Ah, bueno. Entonces,
este viene de Toronto, este lo he visto jugar yo aquí. Este, de hecho, el año pasado mete un game winner contra Oklahoma cuando es rookie y no cuenta, pues lo mete fuera de tiempo.
Claro.
Pero fue el mejor partido de su carrera, vamos.
¿No estabas en la cancha en ese partido?
Sí.
Parecía. Bueno, entonces, Champagne. ¿Cómo le decimos?
Ponga. Champagne. A ver, Champagne. ¿Le queremos decir bien o queremos inventarnos el nombre?
No, queremos decirlo bien.
Champagne,
bueno, ahí está. Champagne Hardaway. Eso es cierto, es el nuevo y último y flamante refuerzo, ¿no? Con esto completamos los 15.
Con esto completamos los 15.
Exacto.
Bien, perfecto.
14 y medio.
¿Cómo no fue la última semana en cuanto en el balance? Patoco, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes. O sea, yo pegué el resultado, pero perdí en la con quién perdíamos. Perdón,
o sea que fallaste dos partidos.
No, ¿por qué? O sea, yo el récord lo pegué, pero no pegué el partido que perdíamos.
Creo yo acerté dos partidos.
Creo que de todas formas nadie dijo Washington, ¿no?
A ver, es que era estúpido.
Perdón.
No, por favor. ¿Cómo les va?
Hola, Benchunu.
Buenas noches.
Muy bien. No hubo ganador esta semana. Tienen razón. Ale había dicho 3-0. Leo había dicho 3-0. Pero le vamos a dar un plus a Leo.
¿A mí?
Porque dijo que le ganaban a Milwaukee por más de 10 puntos. Y que Giannis Antetokounmpo no metía triple doble.
Es cierto.
Lo cual...
Jamás no estuvo ni cerca.
Claro, no estuvo...
Pero
no,
bueno, sí.
Andrés dijo 2-1 con derrota de Utah. Y yo dije 2-1 con derrota de los Bucks. Ninguno le pegó a la derrota.
Bueno, pero no le pegó. Ganamos nosotros, pero, Eason.
Leo,
ya está.
Leo.
Ganamos nosotros,
yo estoy de acuerdo con vos totalmente.
Leo, tanto Eason como Andrés fallaron dos partidos.
No. ¿Por qué?
Sí, porque tú dijiste que ganábamos a Washington y perdimos, y dijiste que perdíamos con Utah y ganamos.
No, yo dije 2-1.
Y Leo y yo acertamos dos partidos.
Claro, y yo tengo un punto extra por haber dicho lo de Giannis.
No quieren dormir, Eason. Ganamos
estamos, por suerte, las reglas y la tabla de posición la tengo yo, así que no me
Exacto, claro.
Lo importante es que estamos los cuatro con Champagne. Los cinco, entonces, número uno en candidatos al título.
¿Quién va primero en la lista general?
¿Hay una lista general? No hay una lista general.
Yo, evidentemente.
Claramente la que va primero es la que controla el marcador.
Sí. Yo tenía un amigo...
Mi juego, mis reglas, mi tablero.
Tengo un amigo en Bahía que dice, yo cuando juego al truco no pierdo nunca. Y no anota los puntos rivales, anota los suyos más. Y así no va a perder nunca.
El campeonato lo va a ganar Eason.
Sí, claro. 82-0-0.
Qué bárbaro. Bueno, entonces, ganadores en cuanto a récord de la semana,
Eason.
Villar Patoco, ganador moral, el señor Gaitán, que acertó dos triunfos de los
¿Cómo
tres.
Leo Margo?
Y yo soy una especie de comodín por haber acertado lo de ella. A mí, con el hecho de haber ganado a Milwaukee de la manera que le hicimos, me alcanza.
¿Puedo contar la intimidad que conté en 3x3?
Sí,
el día siguiente del partido con los Bucks.
Primero ponete la cámara.
Me traje una remera de Boston hoy, pero no tengo la cámara. Después me cambié la remera, o sea, tengo una... Todo mal.
Así está el país.
Bueno, al margen. Al día siguiente del partido de los Bucks, a la mañana nos estábamos cambiando para venir acá a la radio. De repente yo salgo, voy a buscar algo en la cocina, vuelvo. Cuando vuelvo lo veo a Leo sentado en el borde de la cama mirando para abajo, mirada perdida. En el piso, yo me preocupé, digo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Digo, ¿pasó algo? Digo, por ahí una noticia por WhatsApp, viste, que te deja medio choqueado de mañana.
Que murió una tía o algo.
Claro, digo, no sé, pasó algo grave. Había estado el perro de mi suegra enfermo la noche anterior, digo, capaz que pasó algo malo, no sé. Y de repente suelta un, le ganamos a los Bucks por 40. No lo puedo creer. Así de la nada, pero de la nada a las... 8 de la mañana.
¿Vieron el meme ese de debe estar pensando en otra y el chabón está...
Sí.
Exacto.
Pensando, va de defensa, decimos a Giannis.
Algo así.
Le ganamos a los Bucks por 40.
Me representa.
Diciéndolo en voz alta.
Maravilloso.
Esa fue la diferencia, sí.
Sí.
No sean como yo. Es lo único que le... Como consejo de este programa es no sean como yo.
White people problems.
Sí, idea, mal. Pero bueno, fue todo cierto.
Está basado
en la vida real. Es todo cierto. Bueno, esta semana, Andrelo, entonces, tu segmento insignia.
Bueno, esta semana arrancamos en el día de hoy con el duelo con los Sixers. Esto va a ser obviamente en Filadelfia, 21 horas de Argentina, 20 horas del este en los Estados Unidos.
Muy tarde.
Sí, bastante tarde. Mañana, back to back, ¿sí? Porque ahí mañana vamos con Raptors y finalizamos con Raptors. Los dos partidos que quedan, los dos de local.
¿Cuándo es el tercero?
El tercero es el viernes. El último partido. Bien. Viernes, 20-30 horas, y lo mismo que hoy, que mañana, 20-30 horas de Argentina, 19-30 horas del este. El día de mañana y el día viernes, recordar, con Raptors es una especie de serie, podríamos hacer con Raptors.
Sí, pero los dos en casa.
Sí, los dos en casa para finalizar la temporada regular.
Bueno, es una serie de...
¿Dijiste el viernes?
Me marca...
La temporada
perdón, Hawks, el domingo. Hawks el domingo. 14 horas.
Porque el domingo los Raptors juegan aquí contra Milwaukee.
Sí, claro. Sí, sí. Cuatro partidos son los que quedan esta semana hasta la semana que viene.
¿Cuatro partidos en 5 días?
En 5 días.
Pues si perdemos no cuenta.
Hawks, encima el domingo a las 2 de la tarde. A la 1 de la...
Tema horarios, creo que lo van a cambiar.
¿Sí?
Porque el domingo son todos los partidos de la NBA, juegan los 15 equipos y yo creo que lo van a ajustar según diferentes luchas de playoff que haya.
Bien.
Es mi teoría, es lo que hicieron el año pasado también.
Bueno, ¿quién arranca? Ganaron, supuestamente ganaron ustedes, así que arrancan
o Villarreal para Tokio. 2-2.
¿Cuáles perdemos?
¿Perdemos hoy?
El juego se está poniendo cada vez más picante,
Perdemos hoy. Hostia, puta. Perdemos hoy, clarito. Hoy perdemos, además perdemos por escándalo. Hoy nos pinta la cara. Hoy nos pinta la cara. Hoy perdemos por 30, por una cosa así. ¿Para qué? Porque es para que los Sixers se confíen. Es toda una estrategia. Entonces los Sixers se confíen. Si
hemos ganado, en la, el último 25 que hemos jugado contra ellos, las hemos ganado 33.
Es la que nos hizo Milwaukee a nosotros, es decir, que la hacemos.
Claro, ¿no? Nos vamos a dejar de ganar, se van a confiar.
Partido no cuenta. Yo diré, partido no cuenta.
Claro.
Y perdemos.
Me pondría aquí la camiseta de
ganamos,
no cuenta.
Ganamos los dos con Raptors y perdemos con Hawks el último partido, pero claramente.
Está jodiendo todo, Andrés, tío.
Y bueno, pero.
Que los Raptors se meten.
Soy el ganador. Soy el ganador. Acá arranco con eso. Eason tiene que seguir. Tiene que seguir eso. Porque ganamos la última semana.
Pará.
No quiere que yo vea un partido nunca más en toda la temporada.
2-2. Derrota con Sixers, derrota con Hawks.
Bueno, Maya Chunu.
Yo voy a decir 3-1. Y que van a perder el segundo partido contra los Raptors. O sea, el 7.
El día de viernes, el 7.
El 7, claro.
Uh-huh. Alejandro Aristides Gaitán dice...
1-3.
1-3. Porque él quiere que perdamos con Raptors los dos partidos.
Sí, la otra opción es 2-2, pero... Bien. Espérate, déjame mirar una cosa.
Sí.
¿Cómo está Denver?
Bueno, está dos por debajo nuestro. Está
parcialmente dos, soleado.
Hay que ganar dos.
Denver está pues parcialmente dos, soleado dos. Con posibilidad de lluvias por la noche.
Ya te digo.
¿Sabéis que en el desierto nieva?
Sí, obviamente, a la noche.
No, a la noche no, al día también, cabrón.
Claro. En este momento la temperatura.
Nadie vio venir. 2
grados, 2 grados centímetros. 2 centímetros.
2 grados centímetros.
Centímetros. En Denver,
hasta aquí que
me menos, dicho, perdón.
La semana que viene.
2 grados bajo cero en este momento. La temperatura en Denver es 2 grados bajo cero.
2 grados centímetros bajo cero.
Centígrados. 51% de probabilidades de lluvia.
A 8000 metros del nivel del mar.
Humedad del 75%. Viento 23 kilómetros por hora en Denver. Podemos poder salir a esquiar.
Estas fueron las noticias país. Y te las hemos contado.
2-2.
Sí.
Perdemos los dos de Toronto.
Ahí está. Nah. Eso es más deseo, para. Es más deseo que pronóstico.
Lo cambiaste, bueno. Para, cambió entonces.
Sí, ¿dos? Sí, porque necesitamos ganar dos para asegurar lo de Denver. Eso. O sea, aquí, matemática, trabajo, corazón. Ese es el orden en el que funciona mi
organismo. Me parece muy bien. Yo voy a ir porque nuestra vida así lo dicta y porque hay una cuestión derrotista muy grande en toda nuestra sangre, nuestra historia, nuestra. Nuestro legado, voy a decir 4-0 y nos vamos a quedar caliente porque Milwaukee va a perder uno de los que le quedan y vamos a quedar a un solo partido de ellos.
A perder 1.5.
Claro, va a perder 1.5.
Vale, ¿cuánto dijiste, ahora
yo 4-0.
4-0, ganamos los 4.
¿Contra quién perdemos?
Bueno, perdemos el primer tiempo de los dos partidos con Toronto, después lo ganamos. El de esta noche vamos a perder los cuartos impares y el de Atlanta, no, de principio a fin.
Vale, ahora una pregunta que lanzo yo. Hay que contestarlo hoy porque hoy es lo difícil, ¿vale?
A ver, dale. Para. ¿La gente puede responder en Twitch?
No, no pueden.
¿No puede responder esta pregunta en Twitch?
Sí que pueden.
¿Solo nosotros? Dale. Bueno, pará, en serio, en el chat de Twitch. Vamos, yo ya voy entrando.
Porque es que no quiero que me la deis el martes, quiero que me la deis hoy. Porque el martes es muy fácil. ¿Contra quién jugamos la primera ronda?
Contra Miami. ¿Miami?
Vale, a ver, sí, no, ya está.
No, te entendí, te entendimos.
No, que quedó congelado, digo, se congeló, ¿qué pasó ahí?
No, me quedé pensando. Me quedé pensando.
Ahora diría, ¿le ganamos a Milwaukee?
Es Atlanta o Miami, Leo, no hay mucho.
La gente en Twitter, en Twitch, está contestando 4-0.
Sí, 4-0 fácil, 4-0. Miami, jugamos sí, contra no Miami.
¿Contra quién?
No importa, no les importa contra quién.
Contra los Monsters.
Ellos dicen 4-0 y se terminó contra los Globetrotters.
Están tirando el pronóstico de la semana, me parece.
Ah, también.
Preguntas relacionadas. ¿Qué tan frío es Denver?
Lo digo ahora, ¿eh?
A ver, contra dale. Toronto. ¿Vos y Toronto, Ale? ¿En serio?
Yo digo Toronto, en serio. Yo no, nunca bromeo.
Estás haciendo todo con el corazón y para poder ver a los Celtics de nuevo en vivo.
Efectivo, Wunder.
Porque después te vas de crucero a no sé dónde.
Sí, bueno, no los vuelvo a ver hasta las finales.
Claro. Eason, ¿te animás a decir contra quién? Allá, Eason.
Voy a admitir algo públicamente.
Sí.
No termino de entender el play-in. Así que me cuesta.
Juegan el séptimo contra el octavo.
No, o sea, entiendo el concepto. Sí. Me cuesta ejemplificarlo en este caso.
Y en este momento está Chicago y Miami.
No, fíjate que Ale...
Pero, por ejemplo, Miami, Atlanta. Chicago, Ale puso Miami, pero Chicago va décimo, tío.
Ale puso el bracket.
Sí. Eason, lo que tienes que pensar es... El séptimo juega contra el octavo. Quien gane ese partido juega contra Boston.
Exacto.
Ahora mismo está Brooklyn está. Sexto, Miami séptimo, Atlanta octavo, Toronto noveno y Chicago décimo. Y están todos abrumados en dos partidos.
Menos me gusta Brooklyn. Toronto, voy a ir con Toronto también.
Mira.
Así ya le puedo ir a la cancha.
Se subió a la...
O sea, sí. Yo puedo ir igual, aunque sea contra otro equipo, pero... Claro.
Pero es mejor. Toronto-Boston.
Se subió a la gaitaneta en este momento, Eason. Yo no, yo voy con la Villarneta y digo que sí.
Chicago.
Que es Chicago. Yo, con todo el dolor del mundo, yo insisto, quiero a Miami antes que a Chicago hoy. ¿Pero
sí que es Chicago?
Pero no va a tocar Chicago.
¿Terminamos Chicago, con el segmento?
¿Para meterse ahí arriba?
¿Chicago está?
¿Chicago?
¿Cómo que no?
Además, ¿tú qué resultado dijiste? 4-0. Bueno, sí, 4-0 puede ser, claro. Si no hemos ganado 2 a Toronto y 1 a Atlanta, Chicago se puede meter, claro.
Claro.
O sea, vamos a elegir nosotros rival.
Claro, exacto.
Madre mía, la machuleta.
La mazuladora. La mazuladora. Hay que llegar a la mazuladora. Mira la cara de Villar después de escuchar mazuladora.
Y no poder bailar.
Y no poder cantar y bailar.
Exacto.
Shame.
Eso pasa cuando la gente no se quiere ilusionar.
¿Se terminó el segmento?
Sí, claro.
La temperatura en Denver es de 29 grados Fahrenheit en este momento. Uh-huh. Probabilidad de precipitación es 51%. Humedad es 75%. Viento del 14 millas por hora.
Escúchame, ¿y cuánto está haciendo en hectolitros?
14 galones en este momento.
¿A cuánto está el galón ahora?
No, pero me mata. Preguntas relacionadas. ¿Qué tan frío es Denver? En Denver los veranos son cálidos, los inviernos son muy fríos y nevados y está parcialmente nublado todo el año.
Ahora resulta durante que Denver es Bahía Blanca.
Escucha esto. Durante el transcurso del año la temperatura generalmente varía entre los 6 grados bajo ceros y 31 grados centígrados, o sea, de calor. Claro, y rara vez
es bajo
baja
cero.
Y rara vez baja menos de menos 15, ¿no? Menos mal.
Es bajo ceros en plural porque es ceros, como la ruleta, sí, tenés muchos, cero y doble sí. cero.
Rara vez baja menos de 15 grados bajo cero o sube más de 36.
O sea, tienes ahí una variación de 51 grados.
Está bravo el
tema.
Estoy pensando
que... Yo te he dicho, en el desierto nieva.
No, es que hay más variación térmica que en Bahía Blanca, que es mucho.
Bahía Blanca, capital del mundo. O sea, Bahía Blanca es lo que se utiliza como referencia en la mayoría de noticiarios de temperatura.
Yo te puedo asegurar que el diablo cuando pensó en la tierra, pensó acá, en esta. Está claro.
Y no por cuestiones climáticas.
Aquí la variación es más grande.
¿Cuándo empieza a nevar en Denver? Es la otra pregunta.
Cuando están en negativo y llueve.
El día que ganan el anillo.
La fecha promedio de la primera nevada en Denver es del 18 de octubre. Sin embargo,
hostia, bastante,
la primera
bastante
nevada.
Más pronto que en Toronto.
La primera nevada cuantificable del 2021 no llegó sino hasta el 10 de diciembre.
Para ustedes,
la
escuchan
primera nevada registrada.
Ustedes escuchan ese sonido, es la gente yéndose.
Estamos en 2.000 personas ya en Twitch, ¿eh?
Cuando se enteraron que había alguien hablando del clima de Denver.
La gente sabe que son datos que aportan mucho.
O sea, para un asado, para una reunión con amigos, lo puedo decir. ¿Ustedes sabían que en Denver temperatura se mide...
¿De temperaturas de 51 grados?
No, no, la temperatura altura, se mide, ¿no?, en centímetros.
Y se juega en altura.
Con altura.
No, eso sí es real, pero... Bueno, en fin.
Filadelfia. Esta noche juega contra Boston. Están a 3 partidos y pierden hoy. No pueden llegar al segundo. Y Boston se aseguraría el segundo. Uh-huh. ¿Qué rivales más tenemos? Joder, todo mal, ¿eh? Los Knicks se aseguraron playoff por segundo año en 3 temporadas. O segundo año en 11 temporadas.
Para los Knicks, ¿con quién estarían siendo?
Con Cleveland.
Con Cleveland, Knicks, primera Cleveland seguro ya. Ah, está bien, 4-5, sí.
Bueno, seguro no, pero virtualmente seguro.
Sí, sí, sí.
Te lo puedo dar en exclusivo.
¿Vos decías que los Nets irían, caerían sextos? ¿Te lo aseguran?
Sí. Bueno. Vamos, muy mal se le tiene que dar a los Nets para no caer, para no quedar sextos.
Bien.
Y en tienen que perder 3. Y en el oeste los Lakers están séptimos, empatados a derrotas con los Clippers, que van quintos. Si ganan todo lo que les queda a los tripliquen, se meten quintos. O sea, se puede meter quintos, sextos, séptimos, octavos. O si perdieran todo, pues empatados con Dallas.
Bien, bien, perfecto. ¿Y qué del otro lado, en el oeste?
Coño, los Lakers están en el oeste.
No, perdón. Quise decir, además de los Lakers, algo más que quieras extender. Me quedé pensando en otra cosa, perdón.
Es todo caótico, del 4 claro. Bueno, yo creo que los Suns lo pueden asegurar prontito, pero del 5 a Dallas es todo caótico. ¿Quién creéis que se queda fuera? Rápido.
Dallas. Pim, pam, pim,
pam. ¿Quién se... ¿Dallas?
¿Dallas?
¿Andrés?
Sí, Dallas. Sin lugar a dudas.
¿Eason? Se ha ido. ¡Que grite!
No, está ahí. Tiene el micrófono. Estaba justo hablando.
Espero que Dallas.
Espero que Dallas.
No, pero es que el juego rápido... Bueno, Ale, vos. ¿Qué?
Oklahoma.
Bien, si se queda fuera Dallas, si se queda fuera Dallas hasta el play-in, ¿a dónde va a jugar Kyrie Irving el año que viene?
Ah, Oklahoma. Buena pregunta.
Dallas.
Se va a quedar en Dallas, ni en pedo.
No.
Clippers.
Lakers, pero de cajón. Lakers de cajón.
Igual firma por un equipo de Lakers.
Cobrando. Va a Lakers, pero va a Lakers y firma por 2 pesos, acordate. Estoy casi seguro, convencidísimo. Va a estar todo el verano.
Tomando mate.
Comiendo helado.
Tomando mate. Helado de cucurucho. Es la nueva que le falta a Kyrie Irving, tomar mate también.
Sí, también toma mate.
No se lo merece.
Bien, yeah. Ahí.
Qué bárbaro. Bueno, amigas, amigos, vamos cerrando este episodio de Camino al Garden.
La última.
La última.
La altura de Denver es 1.500 metros por encima del nivel del mar. Nada más.
¿Y en pies?
El único dato que quería tirar.
¿En pies?
5.280 pies.
Pásame los centímetros.
Okay. High mile.
¿Qué tamaño? ¿Pies de qué tamaño? ¿Marjanovic o Peyton Pritchard?
No, Peyton Pritchard. Está todo medido en hombre blanco, obviamente, en Denver.
Es verdad. Bueno, Marjanovic no es que sea exactamente asiático tampoco, pero...
5.280 pies. Por eso es The Mile High City.
Claro.
Y por eso
es que debería ser The Five Mile High, ¿no? Bueno, no sé cuántas miles son.
Acá tengo abierto un artículo de 28 cosas que tenés que saber de Denver antes de ir a Denver.
O sea, una cosa, vos arrancás a leer, nosotros nos vamos. Te dejamos hasta el final, vos dale tranquilo.
Camino a Denver es esto ahora.
Claro.
Camino a Denver.
Camino al suicidio, ¿qué?
¿Cómo es? Camino al bol, bolarina es.
No, ese es el de Lonzo Ball. Ese es el de
Charlo. En realidad vuelve a ser el Pepsi Center dentro de poco, me parece.
Pero pará, sigue siendo el bolarina.
Cambió ahora, no. Es una aseguradora, me parece ahora. Estoy casi seguro. Porque hice un artículo.
El Pepsi Center.
Ahora volvió a ser el Pepsi
Center.
Ah, pues sí que era el Bol Arena.
Sí. No, volvió hace poquito porque se le terminó el contrato
a la bar.
Era una aseguradora, creo, si no me equivoco, era una aseguradora y después pasó a volver vuelve a ser el Pepsi Center. Sabía, era un dato.
Me parece
de estadios, pregúnteme porque hice los 30 hace poquito.
Bueno.
Ya mañana, sí.
¿Cómo se llama el de Argentino Junín?
El de Argentino de Junín.
De estadios pregúnteme, yo te pregunto de estadios. Ok. Bueno, nos vamos. Lo que te haya quedado, Ale, antes de cerrar.
Nada, que descansen.
Che, no leímos.
Ya ni ganen, ni pero, ganen, descansen.
No, pará, no leímos mensajes en Twitch. ¿Tienen abierto ahí? Perdón, esta es muy, no. muy mala mía. Muy mala mía.
Twitch, mira, no, acabo de abrir Twitch y el último mensaje es en ruso. Yo creo que como resumen del programa es bastante eficaz.
No, y lo que sí tengo, y esto sí lo quiero leer, y lo quiero leer rápido, había hecho una pregunta hoy en la cuenta de Camino al Garden, ¿sí? Antes de arrancar el programa, que decía, esta tarde vuelve al directo el programa de los Celtics. ¡Salud!
¡Ah!
Era lo único que faltaba, ¿no? Y tornamos los tres hoy. Esta tarde vuelve al directo el programa de los Celtics que unifica estadísticas, pesimismo, claros signos de vaso medio lleno, pronóstico, pesimismo, gritos, risas y un poco más de pesimismo. La pregunta del día, ¿qué tan pesimistas se levantaron hoy? Arranco por Andrés. ¿Qué tan pesimista te levantaste hoy, Andrés?
Muy pesimista porque tuve una semana muy mala la semana pasada y estoy arrastrando una depresión bastante importante los últimos días.
Bien. Ale, ¿qué tan pesimista
y te se ríe, hoy? Y se ríe el cabrón de Leo.
No,
que
pero
se
que...
murieron tres familiares.
Es que
bien. ¿Y tú, Alejandro, qué tal estás?
Es que me gusta que lo cuente así abiertamente al público.
Obvio. Hay que normalizar eso. Yo, pesimismo hoy, 10 de 10. O sea, me tocó ir a la oficina, mi perro no me dejó dormir. ¿Qué más quieres?
Muy bien, Ale, muy bien.
Los Celtics no ganaron ayer, me fui a dormir enfadado.
Para vos también hay sonrisas. Felipe dice, más pesimista que ayer, menos pesimista que mañana. FMKs, pesimismo nivel, ojalá lleguemos a semi de conferencia, pero es hoy, mañana tal vez no. Jorge dice, muy poco pesimismo para mi gusto. Pario Wolf dice... Pesimista a nivel, Andrés luego de perder por 50 puntos. Sos referencia,
Andrés. Así como... Andrés luego de ganar por 50 puntos.
Marco el nivel de pesimismo. Tengo como un nivelómetro de pesimismo.
Es el andrelómetro.
El andrelómetro.
Charlie dice 0% de pesimismo, 90% de ilusión. Estaba en un 80, pero he venido arriba con lo de Champagny, dijimos. Champagny.
Sí, Champagny.
Gastao dice, no estoy de acuerdo con ser pesimista, hay que ser optimista. Este equipo invita a eso.
Debería drogarse más, ¿eh?
Sí. Albertito Castillo, un abrazo grande. Alberto, hombre de México, él. Dice, pesimismo, no inventes. Acá inventamos mucho, Alberto.
Sí, todos son factos.
Sí. Yo estoy en cero, sobre el nivel del mar.
Como
no,
Denver,
no
lo
como
contrario.
Denver, no como
eres
Denver.
Eres lo contrario, mile High City. Claro, tú eres Leo Low, pesimismo.
Yo estoy debajo del... Yo estoy en cero. Ni nada. Nada de nada. Estoy muy bien. Cansado, irascible como todo ser humano de bien, pero bajo.
¿Harto?
Harto de todo, sí. De todo y de todos.
Como cualquier persona estable en la sociedad.
Claro, de todo y de todos.
Hasta los cojones.
No vamos. Ah, perdón. No llega. Llega, ¿sí? Micrófono. ¿Nivel de pesimismo para toques?
Siempre al 100.
Siempre.
Bien. Ese es su secreto. Como Hulk. Ese es mi secreto. Sí. Siempre estoy pesimista.
Uh-huh. Claro. Exactamente.
Sí, me alegro cuando las cosas salen bien, por eso.
Claro.
Voy con baja expectativa.
Sí, pero no se puede vivir así.
No se puede vivir así. La pasas para la, sí.
Vivir así es morir de amor.
Camilo sexto, ¿no?
Sí, pero que en verdad por desempates. Que en verdad quinto, pero por desempates fue Camilo sexto.
Claro. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida.
Correcto.
Por amor.
Era de los Knicks.
Claro, exactamente.
Pegaría todo lo demás.
Chau, nos vamos, amigas, amigos. Gracias por haber estado del otro lado. Será hasta la semana que viene, ya sin temporada regular, y estaremos camino a los playoffs en nuestro programa.
¿No me vas a preguntar si hay algo más?
No. Ah, perdón.
De Denver no.
Perdón, Andrelo, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir. ¿Te quedó algo en el tintero antes de cerrar este programa?
Si van a Denver, vayan al acuario, que es muy bueno. No. Dicen que es de los mejores en Estados Unidos. Un dato para la gente que va a Denver.
Todo. Me gustaría que movieran la cámara y estuviera muerto en el suelo.
Es el mejor cierre del programa de la historia de Camino al Garden. ¡Chao, gente! Hasta el próximo martes.
¿Martes? Así martes. ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! Chao.